Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord, if you want to know.
Dos noticias que destacan nuestro menú informativo. En el contexto nacional tenemos que el poder es nuestro y somos millones. Es la creativa protesta de las universidades venezolanas a favor de la democracia. Mientras que en el contexto internacional, Donald Trump desactivó varias leyes claves para luchar contra la corrupción y el lavado de dinero. Revisamos, amigos, estas y otras notas que destacan los diferentes portales de noticias. Comenzamos con el contexto nacional. Diversas universidades de Venezuela amanecieron el día jueves con un mensaje en referencia a las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. El poder es nuestro y somos millones, a través de pancartas y carteles bajo este pronunciamiento. 10 universidades, entre ellas la UNEYES en Barinas, la ULA en Mérida y Táchira, la USM en Miranda, la UCLA en Lara, la UCB en Aragua, la LUS en Zulia, la UDO en Nueva Esparta, la UNEF en Falcón y la UCB o UC en Carabobo, hicieron referencia a las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de julio, en donde la mayor coalición opositora dio ganadora a Edmundo González Urrutia. Este acontecimiento, que también consolidó el liderazgo de María Corina Machado en el panorama político del país, se vio afectado luego de que el ente electoral, es decir, el CNE, diera por ganador a Nicolás Maduro, quien se juramentó el pasado 10 de enero para cumplir su tercer periodo 2025-2031. Esta situación, por supuesto, desencadenó una serie de protestas en todo el país que dejaron un saldo de 24 muertes y más de 2.000 detenidos. Bueno, ante este reciente pronunciamiento que emergió desde las universidades, María Corina Machado no tardó en reaccionar expresando en su cuenta X: "La verdad es que somos millones, el poder es nuestro y juntos vamos por la libertad de Venezuela". Además de subrayar que esta manifestación estudiantil es muy poderosa, ya que es un tremendo testimonio a Venezuela y el mundo. Reconoció a los muchachos, dijo: "La verdad es que somos millones. Grandes nuestros chamos de la UNEYES, Barina, ULA, Táchira, UDO y todas las universidades que se unieron a esta protesta pacífica". Nota que tomamos del portal del Nacional y que también está en el portal de la Casa. Pasamos al contexto internacional. Esta nota la tomamos de Versión Final y también está en el portal de Costa del Sol. Bueno, Donald Trump desactivó varias leyes claves para luchar contra la corrupción y el lavado de dinero, y los expertos están considerándolo como un error. Trump decidió derogar dos regulaciones fundamentales en Estados Unidos: la Ley de Transparencia Corporativa, que se proponía limitar el uso de empresas fachada para el lavado de dinero, y la otra es la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que prohíbe los sobornos en transacciones internacionales. Paralelamente, se desmantelaron varias unidades del Departamento de Justicia que están dedicadas a la corrupción en el extranjero, y se prevían recortes significativos en otra unidad que investigaba la corrupción doméstica. Bueno, expertos en criminología están advirtiendo que la estrategia del gobierno de Donald Trump podría facilitar que el crimen organizado continúe beneficiándose de prácticas ilícitas a medida que se debilitan las leyes enfocadas en combatir el lavado de dinero y la corrupción. Bueno, mientras tanto, el gobierno justificó esta medida alegando que las leyes impusieron obstáculos innecesarios a las empresas y perjudicaron la competitividad de las compañías estadounidenses. Nota, como les decimos, está en el portal de la Casa y está en el portal de Versión Final. Bueno, cambiamos de tema. Los trabajadores públicos venezolanos se encuentran en un estado de indefensión y orfandad. Esto lo dice José Hurtado, quien es dirigente sindical, elevó su voz para solicitar que se realice un ajuste salarial que cubra las necesidades básicas. El presidente del Sindicato Unión Regional de Empleados Públicos del Estado Anzoátegui, Urepans, José Hurtado, elevó su voz este jueves para solicitar una vez más que se ajuste el salario mínimo de los trabajadores para que puedan cubrir sus necesidades y las de sus familiares. Esta nota la estamos tomando en el portal del Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Hay 59 presos políticos venezolanos que tienen un paradero desconocido. La duda es desgarradora. El sentimiento de no saber si un ser querido está vivo o muerto es algo que miles de venezolanos no desearían ni en sus peores enemigos, es decir, a los culpables del vacío en sus hogares. Estoy sumamente devastada porque mi vida ha tenido un giro de 360 grados. Así lo expresa Miriam Rojas, a quien solo le queda refugiarse en su fe para clamar por su esposa, como ella, bueno, muchos. Uno de ellos, Walker González, casado desde hace 21 años con Miriam, desapareció el 15 de enero del año 2025 y su esposa ni siquiera sabe quiénes ni cómo se lo llevaron. Solo intuye él, donde solamente dijo que le contó esa mañana que pasaría por dos lugares. A los dos sitios a los que ese día dijo que iba a llegar nunca llegó. Debe ser que se lo llevaron cerca de la casa, porque esos dos sitios están muy cerca, cuenta, no hubo testigos, no nadie vio nada. Pero así fue. Es el triste drama y el terrible drama que está viviendo Venezuela, como este, muchísimos casos de la sociedad venezolana. No hay quien investigue, los organismos que deben investigar no saben nada, Bueno, todo este reportaje, amigos, que estamos compartiendo con ustedes aquí en su programa Hechos y Protagonistas, está detallado en el portal de El Carabobeño y también está en el portal de La Casa. Y la Universidad de los Andes, cambiando de tema, ha subsistido a los muchos intentos de acallarla o eliminarla. Esto lo dice Baltasar Porras. Dice que hoy la situación es similar. Nos merecemos una patria mejor, más amigable, más abierta, a darles oportunidades a los que vienen detrás de nosotros. Son las palabras del cardenal Baltasar Porra Cardoso en la sesión solemne de la Universidad de los Andes este 27 de marzo. Esta casa de estudio, en modo alguno, me es ajena. Viene a mi recuerdo la invitación que hace 41 años hiciera el entonces rector doctor José Mendoza Angulo para disertar en ocasión parecida. Bueno, dice Baltasar Porra, que en el día de ayer compartió con la Academia de Mérida el binomio Ciudad Universitaria a partir del legado del fraile franciscano sevillano Juan Ramos de Lora. Esta nota, con motivo del aniversario de esta importante universidad, la estamos tomando de el portal de La Casa y está detallado todo este discurso, toda esta celebración que hizo el cardenal y está también en nota de prensa. Amigos, con esta información vamos a cumplir con una nota musical. Ya regresamos.
Hold out my hands and I touch love.
presentamos nuestra nota positiva, y la nota positiva, amigos, se la dedicamos a Andreína Salas, la periodista venezolana que está triunfando en las grandes ligas con los Mellizos de Minnesota. La pasión por los deportes, la disciplina y la organización ayudaron a la periodista venezolana Andreína Salas Guzmán a conseguir muchos triunfos en su carrera. Bueno, los Mellizos de Minnesota la eligieron en 2022 como parte de su departamento de operaciones, y este 2025 figura como Senior Manager Amateur Internacional Scout. Con este cargo, la periodista egresada de la Universidad Monte Ávila de Venezuela ayuda con la responsabilidad de construir el futuro de los Mellizos de Minnesota. Fue nuestra nota positiva dedicada a Andreína Salas. Vamos a revisar otras notas. Bueno, el polémico TikToker Leito Oficial llegó a Venezuela tras ser deportado desde los Estados Unidos. Leonardo Moreno, mejor conocido como Leito Oficial, fue expulsado de Estados Unidos y traído a Venezuela en el último vuelo que llegó a La Guaira. Moreno, quien se hizo popular en los polémicos videos que ha publicado en la red social TikTok, fue uno de los 178 connacionales que arribaron en el último vuelo de repatriación durante la madrugada de este viernes 28 de marzo. Bueno, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, aseguró que hubo que ponerle vigilancia especial porque Leito dijo que el resto de los deportados estaban molestos debido a la campaña que este hizo en Estados Unidos para enlodar el gentilicio. Versión final, destaca esta nota informativa. Y bueno, Marco Rubio advirtió a Venezuela que atacar a Guyana o ExxonMobil sería un grave error. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió a la administración de Nicolás Maduro que un ataque a Guyana sería un grave error y traería muchas consecuencias. Durante una rueda de prensa conjunta con el presidente guyanés Irfan Ali, este jueves 27 de marzo en Georgetown, Guyana, Rubio reafirmó el firme respaldo de Estados Unidos a la integridad territorial de Guyana. Esta nota la estamos tomando del portal del Pitazo. Bueno, y ante estas declaraciones, Padrino López advirtió que intromisión de Estados Unidos en polémica con Guyana puede escalar peligrosamente. Según el ministro para la Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, quien se pronunció este jueves sobre las declaraciones del secretario Marco Rubio, advirtió a Venezuela que de atacar Guyana habría consecuencias. Bueno, desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechazamos categóricamente las delirantes amenazas hechas por Marco Rubio. Nota que tomamos del portal Versión Final. Y el Partido Centrados está evaluando postular a Enrique Márquez para las elecciones del 25 de mayo, según ellos, para que lo logren su liberación. Según una nota de prensa, el secretario del Partido Centrado, Frederick Villegas, indicó que Márquez es un símbolo de la lucha democrática y la defensa constitucional, y lo van a postular para ver si lo liberan. Nota que tomamos del portal Monitoreamos. Cerramos, amigos, con los indicadores económicos. El paralelo Venezuela sigue su tendencia alcista. Se está cerrando en bolívares 106,94 céntimos. La tasa oficial del Banco Central de Venezuela en bolívares 69,43 céntimos, y el euro en bolívares 74,93 céntimos. Con los indicadores económicos vamos a escuchar música de la buena y ya regresamos. And I want you here with me. Y a continuación, amigos, presentamos nuestro acostumbrado recorrido por las diferentes regiones y localidades del país. En esta oportunidad comenzamos por el estado Sucre. Bueno, los pescadores del estado Sucre están denunciando las restricciones del gobierno para pescar sardinas. Los trabajadores del mar solicitaron al ente gubernamental que instalen comisiones de trabajo y realicen supervisiones en las zonas pesqueras de la entidad. Bueno, al menos 300 pescadores en Sucre advierten restricciones gubernamentales para la pesca de sardina, aunque el Ministerio de Pesca pautó el inicio de la zafra de sardinas en la segunda semana de marzo, los trabajadores del mar en la localidad de Huaca, en Bermúdez, indicaron que fueron informados de una serie de restricciones por parte de la institución que les impide trabajar con esta especie. Indicaron que con estos 300 trabajadores del mar suman al menos 2.000 personas en la entidad que no pueden faenar y no tienen otro mecanismo de trabajo. Vamos a seguir, amigos, revisando las noticias regionales, nuestro recorrido regional. Pasamos a los habitantes de Villa Africana, cerca del río Caroní, están denunciando que solo les llega agua una hora y media al día. Durante la semana pasada, el sector pasó 72 horas sin servicio y luego del restablecimiento solo se les suministró agua por tubería, menos de 2 horas por día. Estos son habitantes que están ubicados en Villa Africana, en Puerto Ordaz, municipio Caraní del estado Bolívar. Y esta nota de esta problemática que están denunciando la estamos tomando del portal del Correo del Caroní. Pasamos a los Andes, un Banco Andes, un banco que impactó a los Andes y del cual solo quedan ruinas. A solo unos pocos metros del estadio Táchira se encuentra un terreno con una construcción a medias. Solo unas cuantas columnas a medio hacer cubren lo que alguna vez fue uno de los bancos más importantes del país, Banco Andes. Entre las ruinas y está así este banco que fue fundado en 1951 como el Banco de Fomento Regional Los Andes y representó durante muchos años el crecimiento económico de los tachirenses, pero actualmente es ruinas. Esto lo destaca, amigos, un reportaje que estamos tomando del portal de la prensa de Táchira. Y el médico Julio Castro ofreció los detalles del virus Oropouche entre los primeros casos que se han detectado en Venezuela. Y ante la llegada del virus Oropouche a Venezuela, el médico infectólogo Julio Castro y miembro de la Red de Médicos por la Salud está advirtiendo sobre este virus y llama a las personas a tomar las medidas necesarias, pertinentes, para evitar el contagio o superar la enfermedad. Dice que al ser un vector distribuido en la región y habiendo virus en América, hay un riesgo de que una persona venga a nuestro país y empiece una cadena de transmisión local, indicó el especialista. Dice que esta enfermedad comprende fiebre alta, dolor de cabeza, particularmente notorio por ser más intenso de lo que ocurre con el dengue, dolor en las articulaciones y dengue, y lo que hace una mezcla de dengue con chikungunya y posible erupción de la piel. Como recomendación, dice que si está en la primera fase de la enfermedad, que dura unos 4 a 5 días y tiene estos síntomas, pero da negativo a otros virus, Castro indica que se debe acudir a un especialista para que trate de identificar este virus, ya que el mismo no se identifica en laboratorios comunes ni corrientes. Añadió que la enfermedad no afecta a las plaquetas, pero puede producir baja en los glóbulos blancos. Bueno, recomendó utilizar mosquiteros, mallas metálicas, así como repelentes comerciales para evitar la picadura del insecto y mantener en el hogar medidas de higiene básica, como evitar depósitos de agua y posibles criaderos del mosquito. Esta nota la estamos tomando del Impulso. Y la Casa Andrés Eloy Blanco en el estado Sucre realizó conversatorios sobre las redes sociales. Jóvenes, estudiantes y artistas se dieron cita en la Casa del Museo Andrés Eloy Blanco en la ciudad de Cumaná. Esto como parte de la planificación mensual de la Casa Museo Andrés Eloy Blanco en Cumaná, se llevó a cabo este conversatorio llamado Creación del Contenido Creativo. Esta nota sobre la cultura en Cumaná, en el estado Sucre, la estamos tomando del portal del Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Y en Tucupita están exigiendo multar a los motorizados que violen las normas de tránsito. Ante los accidentes de tránsito donde los motorizados se ven involucrados mayormente, algunas personas de Tucupita proponen aplicar severas multas para los que están irrespetando las normas, como medida para disminuir estos accidentes. Esta nota la estamos tomando del portal Tanetana. Cerramos con esta nota que nos viene también de Cumaná nuevamente. El presidente de la Cámara de Comercio de Cumaná acusó al estado de acoso fiscal contra los comerciantes. El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Cumaná, Abelardo Casacquit, llamó a las autoridades gubernamentales a frenar el acoso fiscal que tienen las instituciones públicas contra los comerciantes y empresarios de la capital de Sucre con el cobro de impuestos. Dijo que el gobierno no puede seguir resolviendo sus problemas económicos golpeando al empresario. Nota que está destacada en el portal del Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Y con esta nota, amigos, finalizamos nuestro recorrido, pero vamos a escuchar música de la buena. Ya venimos.
Shine so bright. Mm-hmm. Never seen so many men ask you if you wanted to dance. Looking for a little romance. Give out half a chance. I have never seen that dress you're wearing. All the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind. Lady in red is dancing with me. Cheek to cheek, there's nobody here. It's just you and me. It's where I wanna be. Shine so bright, you were amazing. Never seen so many people want to be there by your side. And when you turn to me and smile, you took my breath away. I have never had such a feeling of complete and utter love as I do tonight. Lady in red is dancing with me. Cheek to cheek, there's nobody here. It's just you and me. It's where I wanna be.
Ahora revisamos, amigos, el panorama internacional. Lo iniciamos desde Birmania y Tailandia. Bueno, un terremoto de magnitud 7.7 sacudió a Birmania y a Tailandia. El epicentro se ubicó cerca de Mandalay, la segunda ciudad Birmania con más de 1 millón de habitantes. No hay aún informes de víctimas, aunque 43 trabajadores están desaparecidos tras desplomarse un edificio en Bangkok. Servicios de rescate y personal sanitario se concentran en torno a la montaña de escombros tras la caída del edificio en el que estaban trabajando medio centenar de personas. El temblor se registró a las 12:50 hora local, a 10 kilómetros de profundidad, y el epicentro se situó a unos 17 kilómetros de Mandalay, la segunda ciudad del país asiático con 1.2 millones de habitantes, según la agencia estadounidense. Según relataron algunos testigos al medio Myanmar Now, partes del histórico palacio de Mandalay sufrieron graves daños, mientras que un puente de la localidad de Sangay fue completamente destruido. Los efectos de este sismo se dejaron sentir también en Yangon, principal ciudad del país donde se evacuaron los edificios. Bueno, en la vecina Tailandia también se sintió el sismo con fuerza y se evacuaron edificios residenciales y piscinas. La cadena pública Thai PBS informó del derrumbe de un edificio en construcción. Esta nota, amigos, la estaba destacando el portal DW Noticias. Pasamos ahora a Canadá, con otra nota internacional, donde señala el primer ministro de Canadá, Mark Carney, que la relación histórica con Estados Unidos se ha terminado. Los aranceles del 25% a las importaciones de automóviles anunciados por Donald Trump han caído como una bomba en la vecina Canadá, inmersa en plena campaña electoral para las elecciones del próximo 28 de abril. El primer ministro Mark Carney lo considera un ataque directo que hará sufrir al país, según dijo este miércoles. Nota que estamos tomando de el portal de la agencia de noticias EFE y del país de España. Ahí está tomando, estamos tomando y está destacada esta información, como así también está en el portal de la casa. Pasamos a Argentina. Argentina le pidió prestado 20 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Un hombre que circula en una bicicleta frente a la Casa Rosada, sede del gobierno argentino, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, realizó la solicitud de un préstamo. Dice que Argentina realizó la solicitud de un préstamo de 20 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, monto que deberá ser aprobado por el directorio ejecutivo del organismo y en virtud de un nuevo programa financiero, confirmó el jueves el ministro de Economía, Luis Caputo. Esta nota, bueno, sobre esta solicitud que hace Argentina, estamos tomando en portal Sigua. Bueno, amigos, estamos cerrando ya nuestro programa y cerramos con estas notas que están en pleno desarrollo. Donald Trump está pidiendo a la Corte Suprema de Estados Unidos que autorice deportar a venezolanos en virtud de la ley de enemigos extranjeros. Y según la agencia de noticias Reuters, surge una nueva batalla entre acreedores tras conocerse oferta inicial por las acciones de Citgo. Y la Junta Militar Birmania cifra en 200 muertos y 730 heridos las víctimas por el terremoto 7.7 que ocurrió en Birmania. Y el petróleo subirá por tercera semana consecutiva por la presión de Venezuela e Irán. Así finalizamos, amigos, nuestro programa por el día de hoy, por esta semana, agradeciéndoles como siempre su gratísima compañía en nombre de todo el equipo. Está conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General. Nuestro amigo invisible coordina el sonido y la música de todos los tiempos. Y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les recordamos que nos pueden escuchar también por nuestras redes sociales, por nuestro podcast. Ahí está, Hechos y Protagonistas. Búsquenlo allí en las redes sociales, nos va a escuchar. Están todos los capítulos, lo va a escuchar a la hora, al momento, el día, cuando así usted mejor les parezca. Como siempre, les decimos y reiteramos nuestras gracias. Les decimos que será hasta la próxima y les deseamos un feliz fin de semana.